Gracias por la visita, gracias.
Al contrario, un placer. Muy buen día a todos.
Siempre.
Con
siempre...
copas, sin copas.
Pero está.
Sí, tal cual. Bueno, ya habrá tiempo para hablar de fútbol de entrada, y porque es uno de los temas del momento y hay mucha información. Y antes de meternos en la política, estábamos charlando de la previa de la masacre de Panambí, una reflexión, y además también nosotros sumarnos al momento que vive la comunidad, ¿no?
La reflexión es la que nos cabe a todos como misioneros, como ciudadanos, como parte de la condición humana, ¿no? Una cosa realmente atroz, a todos nos conmovió, no hay forma que no te conmueva. Primero las muertes, y mis condolencias a la familia, ¿no? Pero además los mecanismos que se utilizaron para este múltiple asesinato, es una cosa que no, realmente no... Habrá ocurrido otras veces, yo no recuerdo, sí tiene que haber ocurrido, por supuesto, pero en los tiempos recientes, claro, una cosa así no había ocurrido. Además, el fuego también es un mecanismo atroz de violencia extra, ¿no? Así que, bueno, sé que ha habido avances, ojalá que...
¿Avances tranquilizadores, al menos?
Sí, avances, todo avance tranquiliza. Hay que reconocer que la policía ha actuado con celeridad, hay cosas que no se pueden decir y es natural porque entorpecerían la investigación, ¿no? Así que hay que tener un poco menos de ansiedad, digamos, y esperar a que los auxiliares de justicia hagan su trabajo y la justicia haga su trabajo para después opinar. Porque muchas veces no se pueden decir cosas que por ahí la sabe la policía, el ministro de gobierno, y es bueno ser muy cauto en esto, ¿no? Lo importante es que se va por un buen camino, se hicieron pasos, porque muchas veces uno queda quieto porque no sabe hacia dónde. Acá ya hay un indicio, hay una línea que evidentemente es certera, o pareciera ser certera, que es lo que deseamos todos. Así que esperamos que se esclarezca, esa es la voluntad del pueblo en general.
Lo que se ha agregado, le contamos a los televidentes y oyentes, es que hay un detenido más que está en la línea del prefecturiano y del paraguayo
Marcial,
que está todavía prófugo. Y Cristian esta mañana nos comentaba, a Salud Pública, está igual. Le empezaron a dar antibióticos por temor a una infección generalizada propio de las quemaduras. Así que bueno, con ese clima tenemos que arrancar. Lo primero, si me parece, muchachos, es la política. Nos están confirmando dos legisladores nacionales de que esta semana debuta el bloque de la renovación en el Congreso de la Nación. Y bueno, ¿cuál es su opinión, Hugo?
Bueno, fue una decisión tomada ya el año pasado por parte de la conducción y por parte de los propios legisladores, de diputados y senadores, de que hubiera un... Como siempre lo hubo, en realidad, hay que ser honor a la verdad, hacer honor a la verdad. Cuando en el 2003 se funda la renovación y se funda esta nueva era democrática con Ernesto Kirchner, el bloque de Frente para la Victoria, nosotros nunca pertenecimos al Frente para la Victoria, pero el bloque en Buenos Aires, diputado nacional, se llamaba Frente para la Victoria y otros bloques. En ese y otros bloques había varios partidos provinciales.
Aliados,
digamos, entre los cuales estaba el Frente Renovador. La idea del año pasado fue, después de las elecciones, reafirmar esa independencia misionerista, que también sería muy largo de contar acá, pero fue un proceso nuestro de maduración también, el de la renovación, de ir consolidando un cuerpo ideológico mucho más potente, que es el del misionerismo, y eso mostrarlo, exhibirlo públicamente, ahora en palabras, por ejemplo, y en la Cámara Superior de la Nación, en los hechos, haciendo un bloque distintivo. Se demoró un poco, bueno, lloran sus explicaciones los legisladores, ¿no? La ejecución administrativa también, hay que entender. Pero bueno, síntesis, ahora me da mucha alegría que esto se concrete, ¿no? Porque es un beneficio para los misioneros, concreto, ¿no? Concreto.
Pero esta oficialización de lo que, como decía usted, en los hechos ya se estaba dando en el Congreso, ¿de alguna manera va acompañado con cierta independencia o mayor independencia del Frente para la Victoria? ¿Deja de ser aliado el
siempre,
Frente Renovador?
No. Siempre tuvimos independencia. Nunca estuvimos sujetos a ningún patronazgo de ningún tipo. Compartir ideas, estar en un espacio común es otra cosa, digamos. Uh-huh. Porque seamos chiquitos en el sentido que somos un partido provincial, si claro, se quiere, no nos sujeta ni nos pone en dependencia de, o sea, no es un acto de independencia. Uh-huh. Siempre fuimos independientes, siempre lo fuimos. Lo que se hace ahora es expresar en términos más reales y más concretos, siempre en beneficio de los misioneros, ¿eh? No, o sea, hacer más nítida nuestra posición, si hay que fijar alguna posición que estemos en desacuerdo. Todavía no hemos tenido esa situación, pero podría haberla, o no lo sé. Pero es bueno ser nítido y claro y contundente. Digo, es un proceso de consolidación ideológica, de ser más claro nosotros mismos en nuestro pensamiento. Y llegó la hora de demostrarlo. Estamos bien casi seis, es natural y no ofende a nadie y todo el mundo está feliz.
Pero, una posición de fuerza también.
Siempre fuimos independientes. Puedes ponerlo así también en política, ¿no? Cuando vos haces gala de tu propia personalidad, de alguna manera estás mostrando fuerza, aunque seas pequeñito. Uh-huh. Que seas pequeñito.
Sí, pero hoy, teniendo en cuenta la composición de la Cámara también, bueno, la aparición de este nuevo bloque, le daría a Misiones un plus, ¿no? Por ahí exigir
claro,
cosas
te da una posición, vamos a llamarla, llamarla de fuerza me suena como... Uh-huh. Pero una posición más nítida, yo hablo de nitidez. Vos decís, hablás, yo no soy legislador nacional, pero vos hablás desde tu posición, tu cubil de legislador, desde una posición más propia, más misionera, ¿no? No mezcladito, digamos, y otro frente, digamos, ¿no?
Se va a hacer más visible, por así decirlo.
Más visible, ponerlo de esa manera. Pero siempre en forma cordial, pero en forma más visible y nítida, como yo digo.
Bueno. Jorge.
¿Vos tenés sobre el mismo tema o podemos
cambiar? Podemos ir y venir, muchachos. Tenemos
¿sí? ahora... No, quería preguntarle la visita a su santidad, al Papa argentino.
Al Papa argentino.
¿Qué le dejó? ¿Cómo fue?
Y es bueno que lo digas el Papa argentino porque tiene documento nacional argentino. Lo cual es todo un dato porque vos sabés que los papas son jefes de Estado, ¿no? Y pasan a tener nacionalidad del Estado Vaticano. Él es un jefe de Estado. Y con pasaporte diplomático como cualquier jefe de Estado. Y él anda con su pasaporte argentino y su DNI argentino. Y no,
pero eso es una... San Lorenzo.
Sí, y seguirá con la camiseta abajo de la... De lo blanco era con la camiseta de San. Pero el hecho concreto es que tener el pasaporte, y debe ser el primer antecedente, creo yo, de un papa que mantiene su identidad, que parece una cuestión solamente documentaria, pero es una demostración de fe patriótica, si se quiere, de que la Iglesia Católica, además de ser universal, está compuesta por idiosincrasia, por cultura, por naciones. Y reafirmar eso en todo el mundo me parece que no, lo convierte, quiera él o no, en un embajador espectacular de la argentinidad. Y ahora, yendo a la... Quería hacer esa observación que pareciera menor. Además, fue el mismo hacer el trámite del documento al consulado. Una cosa muy... que lo muestra en cuerpo entero. La visita fue una cosa... O sea, que es muy difícil expresarlo verbalmente. Como que me cuesta, porque es una cosa tan profunda, tan espiritual, tan vos sabés que ese es un episodio único que te va a tocar. Uno cree que nunca más le va a tocar en la vida estar en una misa con un Santo Padre y conversar después con él, digamos, no son cosas que te ocurren en la vida, no es común haber entrado a su propia casa, que es la casa pontificia. Hay que recordar que las casas papales en el Estado Vaticano está en una parte a la derecha de San Pedro, donde está la parte administrativa, está su habitación, de donde sale a hacer el Ángelus los domingos a la mañana hace cinco siglos. Él se muda enfrente a una cuadra, es una pequeña hostería, por decirlo así, donde se hospedan la gente que va a vivir a Vaticano por trámites, que es Santa Marta. Y él convierte eso en la casa pontificia, en su residencia, en su lugar permanente. Esa es su residencia. Y hay un pequeño oratorio, muy austero, muy con sillas, una cosa ultra modesta. Y causa una impresión gigantesca estar ahí con... Habremos sido 20 personas nomás. Que venga él a dar una misa, ¿no? Y que la dé como cualquier sacerdote, como un cura párroco de San Pedro. De hecho, él es el obispo, ¿no?, de San Pedro, que la de normalmente. Y cuando termina la misa, que es, siempre digo, es el momento que a mí, en lo personal, en lo espiritual y en lo político, más me impactó en mi vida. Él se retira después de dar la misa, yo estaba en segunda fila, y vuelve y se sienta detrás mío. como un feligrés, como una persona normal. Digamos, el mensaje era, y no había cámara de televisión, no había foto, no había nada, era para nosotros nomás. Era para mí el mensaje, es un papa lleno de mensajes, ¿no? Y no de gestualidades que significan cosas. Era estar diciendo, bueno, ahí estuve de papa, estuve de vicario de Cristo, ahora soy una persona sencilla, este Juan Bergoglio, ¿no? Y rezó como una persona más, como lo que es una persona. Y esos, yo digo 5 minutos, habrán sido, no sé, es imposible medir el tiempo, es tan intenso todo, que es muy difícil, realmente es muy difícil medirlo, como que se te evapora el tiempo. Además no sabemos exactamente qué hacer. Después sí, él se retira, se va a una especie de sala larga contigua, donde hace las audiencias, donde yo puedo charlar con él con más tranquilidad. Pero para mí el hecho más importante es su humildad. Creo que la llave que hace que él pueda abrir las puertas de tantos corazones en el mundo. Él es el jefe espiritual de 1,000,000,000 de personas. Que es el mundo católico. Pero me parece, es una opinión personal, la gente podrá coincidir o disentir, pero obviamente. Pero me parece que ella atravesó el tema del catolicismo, atravesó el cristianismo y se convirtió en una figura, una referencia moral para el mundo. Es una referencia moral. Creo que es el hombre más influyente del mundo, no el más poderoso. O sea, que él hable no mueve la bolsa, ni claro. No es más poderoso. No puede declarar guerra, pero sí es más influyente. El que pueda hacer, por ejemplo, que se detenga o intente detener, o esté muy cerca de hacerlo, para el día 8 en Vaticano, que se juntan los líderes palestinos y Simón Pérez de Israel. Eso es un paso, a ver, y además hecho a tal velocidad, y fue todo tan auténtico lo que hemos visto por televisión. A la semana después que estuve con él, que estuvimos con él, fue su viaje a Jerusalén, a Jordania y Jerusalén. Y realmente hizo un llamado a la paz que ha sido recibido a tal velocidad. Y uno dice, ¿por qué a tal velocidad? Porque fueron varios papas. La gente cree que es el primero. No, fueron varios. El tema es que él logra un resultado, una resultante, más allá de ir al Santo Sepulcro, etcétera. Hay una resultante política internacional, geopolítica, que bueno, vamos a sentarnos. Y eso es una elección para la clase política, acá chiquitita como somos nosotros, pequeñísimo, insignificante. De que aunque haya diferencia, que hay que respetarla, porque nadie deja de ser judío, ni deja de ser palestino o musulmán, en el caso que lo fuera, no es este caso puntual, pero si lo fuera, o católico, o cristiano, no importa, en términos políticos o religiosos. Sentarse a hablar es el mejor de los mecanismos de acción política que uno puede conocer en democracia. Y eso es respetar la diferencia y buscar, bueno, en las coincidencias, salidas que hagan al bien común. Después las diferencias deberán quedar. Yo no, a veces hay que limar las diferencias. No, las diferencias deben quedar, digamos, porque el mundo está hecho de diversidad. Eso no es que hay que limar las diferencias para que no haya diferencias.
El rabino no se saca la kipá.
Exacto, no se trata de limar. Las diferencias deben quedar. Lo que no deben hacer es ponerse por encima de las coincidencias, nada más. Digamos. Lo que uno trata es, en el mundo de las coincidencias, que a veces es ancho, a veces es fino, y a veces tiene que haber un tercero con cierta habilidad para poder juntarlo, que en este caso es la magnitud de humildad y moral de Francisco, decir, bueno, sentémonos, sigan con sus diferencias espirituales, de fe, políticas, etcétera, pero en lo que hace a nuestra sociedad, que no la está pasando bien en Medio Oriente, busquemos puntos de paz. Es una cosa fabulosa, ¿no?
Hugo, sí, ¿se puede separar en dos planos la experiencia y dejar por un minuto de lado la cuestión espiritual, la cuestión relacionada más bien a esta experiencia difícil de explicar, y pensar un poquito en el momento que para alguien que es un dirigente político, que naturalmente tiene una carrera en este plano, significa que lo reciba el Papa? Porque sabemos que este Papa argentino no recibe a todos los dirigentes políticos argentinos.
Y menos en su casa. Es una buena pregunta. Sí, hay varios planos, diría. Uno institucional, uno espiritual. Bueno, yo pertenezco a la fe católica, pero
claro,
con el respeto absoluto a todas las creencias religiosas, absoluto. Y uno personal barra político,
sí.
porque realmente con él después hablamos de política.
Claro.
De política, pues la política que uno quisiera hablar todos los días, la de alta política. Las reflexiones de él en ese sentido son, claro, yo las traduzco con vulgaridad, con mis pobres palabras, pero dicho por él, que además es una persona muy muy simple para al hablar, muy muy sencilla, es que el mundo, me están haciendo una indicación, no sé, del micrófono.
Por el bracito.
Bueno, ¿qué decía? No, que él dice que la clase dirigencial, por ejemplo, y en especial la política, pero puede ser otras, las sindicales, la dirigente barrial de un club, lo que fuera, debe estar metido en los intestinos, en la entretela, en el común de la gente simple. Debe estar con la gente. Pues él hacía esta pregunta. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde residen los sueños? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y están en la gente. La gente sencilla que nos estará mirando hoy por la tele, deben ser 200.000, no sé. Habrá agricultores, habrá remiseros, ama de casa, la gente que nos está mirando, la gente común, el laburante, el tipo que está buscando el trabajo. Ahí está la verdad. Y la gente que conduce o que pretende conducir, orientar, para no poner conducir, a la sociedad, que tiene responsabilidades sociales, de mayor o menor jerarquía, debe estar en esa entretela, porque si no estás ahí, me decía el Papa, el corazón se te endurece. Esa palabra textual, el corazón se te endurece y te alejas de la gente, y cuando te alejas de la gente, lo primero que hace la gente es repudiarte y te saca el juego rápidamente. Tenga la responsabilidad que tengas, la gente en eso es muy veloz. Cuando ve que vos te alejaste de sus vivencias cotidianas, de su sentimiento, de su vida, esto es un tema, te diría, de inteligencia emocional, digamos, y de no creértela, porque soy un dirigente, creértela. La demostración de él era la que decía al principio, digamos, ser papa y a los 5 minutos, bueno, ya está, cumplí mi rol, ahora soy un ciudadano. Bueno, nunca salirse de la situación de ciudadano. Digo, como, y esa es una autocrítica que hago a la clase política, oficialista y opositora, porque me la hago a mí, por supuesto que me la hago a mí. Mantenerse siempre en la entretela social, con la gente común, estar con ellos, para ellos, vivir, porque ser parte de eso, porque cuando uno se la cree y se va y se aleja, y la gente te saca.
De la praxis política, del día a día, ¿qué ha cambiado?
¿Qué ha cambiado?
O sea, ¿cómo se lleva esto al día a día?
Desde las cosas elementales, de que las cosas te duelan. Cuando él habla del corazón, el corazón se te endurece, habla... Perdón, un pequeño resfrío. Que el corazón se te endurece, lo que se está haciendo referencia es a la indolencia, cuando las cosas ya no te duelen. Esa es una práctica cotidiana, cuando una cosa ya no te duele, cuando sea lo que sea la sociedad, lo de Panambí, para decir algo, te deja de doler, vos dejas de tener sentimientos sobre eso y búsqueda de soluciones cuando vos sos responsable de situaciones de Estado. Esa es una cuestión cotidiana. Cuando vos dejás de ir a la ferretería a comprar algo, vos, claro, como persona, y sacás el numerito, vos vicegobernador, sí, digamos, y no vas vos a la ferretería a sacar el numerito para entrar, para poner un caso aparentemente sencillo, pero a mí me parece central. Cuando vos no vas al café a tomar café.
A ver, ocurre que la dirigencia suele decir, bueno, como no tengo las soluciones, me quedo en el despacho, porque ¿qué te voy a decir si no tengo tu solución?
No, o sea, siempre,
esto es un punto distinto.
No, es otra mirada, es otro paradigma, es otro todo. Nunca existen soluciones para todo. Si no, dígame dónde está el botón de la magia, de la felicidad. No lo conozco, no existe. Y el político, y ahora en esta época, y ahora optamos por empezar un periodo político eleccionario de acá a un año, van a empezar a aparecer políticos con promesas.
En los barrios.
Promesas infinitas, en los barrios, sobre todo. Y yo le invito a la gente a no creernos a los políticos cuando decimos, traemos la solución para todo. Quédense tranquilo que... Ah, sí, listo, está arreglado. No todo se puede arreglar a la vez. Lo que uno hace, el intento y el esfuerzo, es en tratar de que esa solución ocurra. Y la gente sencilla... que es extremadamente inteligente, porque si hay una cosa sabia, y no es demagogia, si hay algo sabio en el planeta Tierra, es la raza humana, ¿no? Por eso hicimos una civilización. Entonces, bueno, puede decir que la gente es tonta y a la vez es una civilización. que es la civilización humana, ¿no? La gente es extremadamente inteligente. Entonces cuando ve que vos le estás mintiendo, te creerá una vez, tal vez dos, a la tercera te echó flit, como dice la aburrizada. Y eso es parte de la práctica cotidiana, no mentirle a la gente de que las soluciones existen siempre, que a veces demoran, que a veces tienen su tiempo, saber decir no, eso también, y mostrar carácter es parte también de la política, no todo es...
¿A vos tuvo una tentación el hecho de tener que salir a resolver? Entonces termino con la bolsita.
Ese esfuerzo hay que hacerlo, de tratar de resolver, y la mayor parte de las veces con el tiempo, pues también, además está el factor tiempo, que es un factor en política. Todas las cosas no pueden resolverse hoy, pero si hacemos A, B y C, la solución, que es D, puede ocurrir en un par de años. Por eso hay que generar condiciones para que esa... Hablo de soluciones de fondo.
No sé si tuvo tiempo de hablarlo.
Porque... No, el techo que se cayó, hablo de soluciones de fondo.
No sé si tuvo tiempo para hablarlo, porque tampoco se puede quedar con el Papa uno toda la mañana ni toda la tarde. Pero, ¿pudo darse cuenta qué es lo que le preocupa al Papa Francisco de la realidad argentina? La falta de empleo, la inseguridad, ¿qué es lo que realmente le preocupa más, digamos?
Él tiene una visión universal de las cosas, no estrictamente de la Argentina, porque
sí conoce mucho de la realidad.
Obviamente, sí, está el día, recontra el día, digamos, pero sus referencias no son, sus reflexiones y sus titulares, porque buen titulero, sus titulares no van dirigidos a nosotros específicamente, claro. Me parece que es global y que hay un descreer de la sociedad, y hay que decirlo, hacia la clase dirigente, es tal vez una de las cosas que él más le preocupa, porque como buen pastor, digamos, que la gente esté en cierto momento, como es hoy, en el mundo, con cierto desoriente. Hay un libro muy bueno que se llama El fin del poder, un poco desorientada con respecto a la falta de nitidez de las posiciones de los dirigentes políticos. Esa es una preocupación de él. Fíjate lo que ha pasado en Europa en las últimas elecciones. Digo, para no poner en el caso argentino, pero que se parece mucho a lo que ocurrió en el 2001, en el Váyanse Todos, 2002. En Europa han ganado, que ha habido elecciones hace una semana, los partidos más antisistema. Esa es una cosa, y acuérdate que él vive en Europa, y esas cosas le preocupan mucho. Y él dice que gran parte de ese descreimiento es responsabilidad de la dirigencia. No puede ser responsabilidad del pueblo, no lo es. Es responsabilidad nuestra. Habremos hecho las cosas muy mal, nos habremos equivocado mucho. Y es momento de reflexionar profundamente qué es ser hoy. Es una hermosa pregunta, ¿eh? ¿Qué significa ser hoy dirigente de lo que sea? Repito, político, sindical, periodístico. ¿Qué significa hoy ser referencia ante la sociedad en este mundo tan mediatizado? ¿Cuál es el rol de un... Pero hoy, así como ha cambiado el rol del docente para mí, que es motivo de otra charla.
De otro bloque.
¿Cómo ha cambiado el sentido de ser dirigente gremial? ¿Cómo ha cambiado el sentido de dirigente deportivo? Tal vez lo más trascendente sea lo político, porque es lo que atraviesa todo y disciplina la sociedad. Nosotros tenemos, y me incluyo a la cabeza, tenemos que haber hecho las cosas mal, y no estamos reflexionando sobre eso. Y su gran invitación es a eso, a que pensemos nosotros cuál es el error y alejarnos de la gente. Bastante elemental.
Ha hablado mucho él, bueno, lo de Brasil, hagan lío, le dijo a los jóvenes, sí. Cuidemos a los viejos, ¿no? Esto es, me parece, más un mensaje a la dirigencia, ¿no?
Bueno, es muy buena la observación. Él decía, hagan lío en las diócesis, ¿no? Pero no importa, se refería a la dirigencia, también a la dirigencia católica. Uh-huh. O sea, él realmente, cuando decía hagan lío, la frase completa es hagan lío en las diócesis. Pero el corte es ser diócesis, me parece correcto, porque... Creo, sin interpretarlo yo, te imaginaba, Francisco, ¿no? Pero todos tuvimos la impresión de que ese diócesis en realidad se está refiriendo a lo que me estoy refiriendo ahora, que fue esa charla que he tenido con él, a la dirigencia en general. Háganle lío a los dirigentes, pero no malamente, no era una incitación a la violencia.
No es el responsable de las protestas que hay ahora en Brasil.
O decirle a los dirigentes, presten atención.
Muchachos, la verdad está la gente, y si no, reclamen. En política democrática se reclama en forma muy sencilla, agarrar un papelito y al que no te escuchó, al que se alejó, no es que no te solucionó, porque a veces las soluciones no llegan enseguida, hay que tener cuidado con la diferencia, ¿no? al que se volvió indolente, que ya la, digamos, que se la, se la, la dirigente político que se la creyó, que bueno, se cree un dueño. Él decía, no, con esto creo que cerramos, ¿no? Pero si me permite un minuto más. Decía, con el tema de unas, con unos mandamientos y hacer lo que él llamaba una especie de forma de acción política autoritaria, con unas tablas, se hace esto, vamos, gente, se hace esto, sí, ¿eh? Si sí, no, guacha. Sí. Bueno, así es casi fácil gobernar. Así funcionan las dictaduras, de hecho. Lo complejo, lo difícil, es ganarse, él decía, uno a uno. Y yo digo, el tipo tiene 1,000,000,000 de personas que tiene que conducir y me habla de uno a uno. Pero es uno a uno. La inserción en los valores, que es otro temazo, digamos, que lo trata de rondín, pero lo trata, por lo menos, al menos en esa charla, meter al grueso de la sociedad, a la mayoría de la sociedad, y si es posible a toda la sociedad, en un mundo de valores, o sea, con una escalera de valores. Primero la vida, después, bueno, o sea, una escala de valores. Y eso es un trabajo que se hace de a uno, porque se hace efectivamente. Y en mi impresión, que es una impresión personal, esas misas que él da los martes al amanecer en su casa, sin televisión, sin cámara, sin multiplicaciones, ¿no? O sea, solamente lo que estamos ahí, es un trabajo uno a uno, es un trabajo militante. A mí realmente fue muy conmovedor, por eso digo que fue muy conmovedor, porque un hombre que juega con inmensas mayorías inimaginables para nosotros, para lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando, son números inimaginables, digamos. Acá tenemos un padrón de 600,000 y nos parece mucho, imagínate, 1,000,000,000, bueno, son dos continentes. Entonces la responsabilidad es gigantesca, y igual hacer el esfuerzo a la madrugada de todos los martes de ir conquistando el ánimo, el espíritu de un grupo pequeño de personas, selecto, porque está bien, pero de a poquito, me parece una demostración, un acto de fe, digamos, en la humanidad gigantesca.
Está bien. De este bloque, la última pregunta. Perfecto. De este bloque se lo dejamos a Dani, que puede ser de este tema, si querés, después hacemos un cortecito.
Bueno. Sí, para cerrar con el tema, ¿se lo ve a Francisco interesado especialmente en la política argentina? ¿Se puede hablar con él de nombres, de personas, figuras de la política del país y, por qué no, de Misiones?
No, él lo hace, a ver, si uno lo sigue mediáticamente, que no es una cosa muy compleja, pueden poner los diarios acá o entrar al observatorioromano.com, donde se ve el digital, digamos, del Papa. Él recibe a muchísimos argentinos de fuste, digamos, yo, el rector de la UBA, a dirigentes sociales, y bueno, él está en contacto, además la propia iglesia, con su esquema territorial, digamos, le acerca mucha información. Además, un hombre que ha vivido acá toda su vida, digamos, no vivía en el Vaticano, se mudó al Vaticano. Claro. Él es de acá. Entonces, es un hombre muy muy inmerso. No se mete, porque es un hombre, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Él no interviene en la política argentina, es mi impresión, ¿no? Hablo como observador.
Claro.
Sí. Lo que sabes vos. No se mete en la política nacional, en la minucia, digamos, ¿no? Si se mete en estas cuestiones importantes, trascendentes y de alta política, que es la de los valores, el diálogo, el estar con la gente. Eso sí.
Muy bien, momento, si les parece, de hacer una pausa.
Bueno.
Con los amigos de Canal 12 y las tres radios, ya venimos hasta las 11, estamos con Hugo Pasalacqua.